Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 23 de julio de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Mario Carrillo, buenas tardes. Creo que no está Mario todavía. Vamos a escuchar a Mario en un momentito más. John, buenas tardes, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Betito? Muy buenas tardes. Yo creo que hoy todos nos sorprendimos cuando se dio a conocer que Michel deja de ser técnico de Pumas. Sé que he recabado información. Pondré sobre la mesa las razones por las cuales Michel decide dejar la dirección técnica de los Pumas de Ciudad Universitaria. Más adelante toda la información de la salida de Michel como técnico de Pumas, Beto. Y hoy comienza Grandes Ligas.
Perfecto, John. Sí, yo tengo entendido que ya tenía roces y problemas en Pumas. Vamos a hablar de la situación económica. Se queda Andrés Lilini, el argentino, junto con Israel López, como técnico interino del equipo de la universidad. Mario, gusto en saludarte.
No, Beto, un privilegio estar con ustedes, con John, con este espacio listos y dispuestos. Se me hace algo rarísimo lo de Michel, y máxime que faltan 2 días para que arranquen los Pumas.
Sí, definitivamente, eso es lo que más sorprende. Poquito antes de arrancar el torneo, Miguel González Michel decide retirarse del equipo universitario. He escuchado también que Bruno Marioni buscaría regresar, aunque no es del agrado o no está convencida la directiva de traer de regreso a Bruno Marioni. Lo que sí es un hecho, por lo que yo también he podido recabar, John, es que hay desorden, que no hay dinero en el equipo universitario, justo a pocos días, como ya dice Mario, de arrancar el torneo contra el equipo del Querétaro.
Sí, lo que les comento ahorita, que nos vamos a ir a corte, estaba inconforme con Chucho Ramírez, luego les diré cuáles son esas razones que tenían molesto a Michel, pero la realidad es que no había buena relación y se cansó Michel de que no le hicieron ciertas cosas que le habían prometido por parte de Chucho.
Correcto, ya nos contarás todos los detalles. John, por lo pronto se ve un panorama poco alentador, Mario, para el equipo de los Pumas a punto de arrancar el torneo.
Sí, es lamentable porque faltan 2 días. Tiene que ser, por lo menos, tiene que empezar una persona que conozca perfectamente el medio, y más que se avecina esta situación tan rara de protocolos de COVID, en donde tienes que tener listo no a un plantel de 11 jugadores, sino a 24, y te diría yo más, hasta el tercer equipo tiene que activarse para cualquier situación.
Definitivamente, qué mal momento, qué mala situación, a punto de arrancar un torneo, Pumas lejos de proyectar una imagen de solidez, de fuerza, de cara al arranque de un torneo, está proyectando una imagen de debilidad, de poco dinero en las arcas, de inestabilidad con este entrenador que es Miguel González Michel, que se va y que, por cierto, aparentemente tendría ofertas de otros lugares, pero por lo pronto el equipo de los Pumas no hizo un buen papel en la Copa GNP por México. Francamente dejó mucho que desear el equipo universitario, y vamos a ver a final de cuentas en qué termina este asunto, pero se ve muy nublado el cielo universitario a punto de arrancar este torneo. Andrés Lilini es un argentino que lleva ya un buen rato en el equipo universitario. Desde 2017 llegó al equipo de los Pumas de la universidad y es el que se queda como técnico interino.
Fuerzas básicas, ¿no? Viene de trabajar con fuerzas básicas.
Estaba en fuerzas básicas, efectivamente. Andrés Lilini, ya también platicaremos de lo que está ocurriendo con la selección sub-23 ahí en el equipo universitario, donde sí se ha buscado fortalecer a ese equipo para nutrir posteriormente al primer equipo de la primera división, pero no está resultando hasta el momento nada para el equipo de los Pumas, y vamos a platicar acerca de Miguel González Michel. También estaremos hablando sobre el equipo del Guadalajara, sobre Cruz Azul, que estará arrancando también el torneo, y vamos a escuchar a Michel después de la pausa para saber qué fue exactamente lo que dijo el técnico peninsular al anunciar su salida del equipo universitario. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, John, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. No está John. Vamos a esperar un momentito más para platicar con Johnny. Seguimos desde luego con muchísimo gusto con Mario Carrillo en esta tarde y vamos a escuchar las palabras de Miguel González Mitchell, que anuncia su salida del equipo de los Pumas de la Universidad.
Querida familia universitaria, les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional también el trato recibido por la directiva, mis jugadores, el staff técnico, los médicos y todos los trabajadores de este club, que han conseguido una cosa muy difícil, que es sentirme como en casa, tan lejos pero tan cerca. Seguro que con este material humano, desde la directiva, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. No me queda más que seguir deseando suerte, que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club y estar confiado que desde España voy a volver a ver a Pumas campeón. Siempre voy a.
Son las palabras de Miguel González Mitchell al anunciar que se aparta del equipo de los Pumas de la Universidad. Investigando al interior de Pumas, me enteraba que una de las molestias de Mitchell era que se pensaba en la contratación de Edwin Herrera, este mediocampista o lateral colombiano de 21 años que juega actualmente en el Independiente de Santa Fe, y que Mitchell habría estado inconforme porque este jugador cuesta prestado $150,000 y todo parece indicar, según lo que yo me he podido enterar, que Mitchell les decía, bueno, ¿por qué no mejor invertir en los jugadores que están actualmente en la plantilla en lugar de traer un jugador colombiano para integrarse al plantel para el próximo torneo? Según tengo entendido, esta era una de las molestias, Mario, que tenía Mitchell. El caso es que había ya una clara división entre la directiva y el entrenador y termina Mitchell por irse del fútbol mexicano.
De que primero es sorpresivo, porque estamos empezando ya el partido, el torneo, estamos jueves, el domingo, jueves a dos días, ¿sí? Yo creo que eso que dices sí es algo importante, Beto, pero no determinante para dejar un equipo a dos días. Yo creo que es algo más serio, más profundo, más doloroso, sí. Algo en donde Mitchell ya tenía el conocimiento de 10 meses en la Universidad de México. Te digo, yo estuve en la universidad un mes, él ya tenía un año, un torneo y medio, él tenía ya todo para elaborar, conocía el medio, conocía el fútbol mexicano, estaba a punto, faltaban dos días. Yo creo que no fue tan determinante esta situación, creo que fue la gota que derramó el vaso, Beto.
Porque sí, definitivamente, habría seguro, una acumulación.
Debe haber algo más profundo, y te iba sí. a decir algo, John Sofri, estoy seguro que sabe algo más.
A ver, John, adelante, ya estás ahí a en ver. La línea otra vez.
Sí, sí, hoy se metió un duende en los teléfonos, pero a ver, me encantaría la opinión de Mario como técnico que fuiste de Pumas, tú como periodista de tantos años, Beto. Esto es lo que yo sé. Estaba inconforme con Chucho Ramírez. No le armó el equipo sí. que le prometió. A tres días de comenzar el torneo, no tiene extremos, no tiene lateral izquierdo suplente. Algo que también tenía muy molesto a Mitchell, a tres días de comenzar el torneo, no hay un arreglo con los jugadores para su reducción de sueldos, no sí. han llegado a un acuerdo y eso es directamente responsabilidad del director deportivo. Y el mismo Mitchell se había bajado el sueldo como en un 30%. En pocas palabras, Mitchell se va porque se le acumularon cosas que él siente que le prometió Chucho Ramírez y no le cumplió. Me encantaría que Chucho nos tomara la llamada, que nos diera su punto de vista, que está de acuerdo, que no está de acuerdo. Pero
lo intenté, John, sí, ahora te platico, sí.
Entonces, eso es lo que yo sé. No le trajeron los refuerzos que querían. El vestidor está que estalla porque no han llegado a un acuerdo en la reducción. Y a final de cuentas, Mitchell es alguien de mucha clase, de mucha educación, no se va a ir tirando cohetes, ¿no?
Sí, pero te escuchamos primero, Mario.
Sí, no, yo estoy... Debe decir que, primero, yo creo que es una situación bien difícil. El hecho de que no haya jugadores, que te traigan jugadores que tú quieres, todos teníamos y sabíamos que teníamos que comprender la situación por la que está atravesando el mundo. Sabíamos que no iba a haber contrataciones relumbrantes, primero. Segundo, te digo, no es tan determinante que... A los jugadores no les arreglaban su situación, porque en realidad estamos viviendo, Beto, una situación anormal, y esto se iba a arreglar. La seriedad de la Universidad de México, perdóname, se iba a arreglar tarde que temprano. Si lo de refuerzos, por supuesto, si le fallaron los refuerzos, si le prometieron refuerzos a Mitchell, no era para irse. ¿Por qué? Porque la situación, la pandemia, te hace situarte, ubicarte en una posición donde tienes que adaptarte. Esta situación, tengo entendido, es para trabajar con las divisiones inferiores, con la división de ascenso, la sub-23, con la tercera división. Es decir, era una oportunidad de oro para trabajar con esos jugadores. Por eso te digo que se me hace muy, muy difícil que eso haya sido medularmente la renuncia de Mitchell.
Sí, efectivamente, deben haber existido muchas cosas con respecto a esta inconformidad, a esta falta de dinero. Chucho me pedía hablar con Pamela de Prensa de Pumas, que amablemente contestó, y nos pedía que fuera en otra ocasión. Yo lo que pienso siempre en estos casos es que la oportunidad periodística es hoy, y luego no vuelve, sí, que sí, la noticia sí. Es ahora,
el,
y que al rato que ya calla, es historia, ¿no?
El que calla otorga muchas veces esto, ¿no?
Pues sí, hubiera sido, como tú dices, muy conveniente escuchar a Chucho Ramírez aquí directamente en el teléfono, pero bueno, vamos a escucharlo hace un momento en la conferencia de prensa.
¿Cómo estás, Chucho? Mando un fuerte abrazo a Julio Ibáñez de TUDN.
Para... Hola, doctor, buenas tardes.
Para preguntarte cómo fue que se llega a esta decisión de que Miguel González Mitchell presenta la renuncia, y la otra, si me permites, ¿ya tienes algún candidato, algún perfil para llegar al banquillo de los Pumas para el siguiente torneo? Gracias.
Bueno, buenas tardes. Mira, bueno, pues el día de ayer Mitchell presentó su renuncia, algo que realmente nos sorprendió a todos. Hoy fue aceptada esta renuncia, él vino a despedirse del plantel. Obviamente los motivos fueron familiares, lo que él nos comenta. Y creo que más allá de lo deportivo, uno siempre prioriza la parte humana. Y bueno, pues ojalá que Mitchell tenga éxito, tema familiar, el cual presenta su renuncia, bueno, pues él pueda resolverlo. Y en el tema de que quién viene, bueno, pues estamos en ese análisis. En estos momentos vamos a dejar al mando Andrés Lilini, que venía fungiendo como el director de Fuerzas Básicas. Es una persona a la cual ya tiene varios años en el club, conoce el proyecto continúa, es la persona que esté, obviamente estará interinamente en la medida que nosotros estemos en esa elección de técnico que será para el resto de la temporada.
Hola, ¿qué tal, Chucho? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola.
Preguntarte,
bien, gracias.
Esta renuncia de Mitchell, ¿golpea al Club Universidad? Porque hay que decirlo, en estos momentos, además del COVID, de todo eso, pues pasan por una situación financiera. Todavía no llegan a un acuerdo con los jugadores, o por lo menos hasta la última ocasión que hablamos con Ineno. Y bueno, es un duro golpe, ¿no?
Sí, obviamente estás a punto de empezar un torneo, y bueno, pues realmente, como lo comenté hace un momento, nos sorprendió a todos. Pero bueno, sucede, estamos expuestos a que pueda pasar alguna cosa como esta, ¿no? Entonces nosotros, como les comentaba hace un momento, continuamos el proyecto no cambia, simplemente cambiarán las personas. Hoy tenemos que hacer un interinato para darnos un tiempo prudente para poder elegir al técnico ideal que continúe con el proyecto. Y en el tema salarial que comentas, afortunadamente hay un acuerdo, a los jugadores están contentos con el acuerdo, no hubo ninguna reducción salarial, simplemente fue un diferimiento. Entonces, del aspecto económico estamos bien. El ingeniero Polo Silva y todo el equipo administrativo ha hecho una gran labor para mantener esta decisión.
Una complicadísima situación económica también afectando al equipo universitario. Ahora que la reportera hablaba del COVID, también se ha tenido que posponer el partido entre Mazatlán y Puebla de la jornada 1. Va a tener que ser hasta el próximo lunes debido a esta situación imperante actualmente que ya había obligado a posponer el otro partido con el que hoy iba a arrancar el torneo. ¿Qué piensan, John Mario, sobre lo que dijo Chucho Ramírez?
que no está, que es una salida digna para no meterse en controversias. Yo no creo, Michel no tiene ningún problema familiar, el problema era que no estaba a gusto cómo venía trabajando con Chucho. Pero Chucho sí, si él dice que Michel renunció, Michel es un caballero, no va a declarar nada, siempre va a hablar bien porque es su estilo, pero pues yo no creo eso. Yo la información que tengo es Chucho le prometió ciertas cosas a Michel de refuerzo, de arreglar el tema del vestidor, y simplemente ya no aguantó y renunció.
Me quedo pensando, Mario, en Talavera, el portero del equipo universitario, que después de jugar en Toluca durante mucho tiempo, con una solvencia, una estabilidad económica, ¿en dónde se fue a meter Talavera en un equipo con tantos problemas antes siquiera de arrancar el torneo?
No, aparte, Talavera es una buena contratación, perdóname, pero es un portero súper
excelente arquero
para la universidad. De entrada, es un gran refuerzo. Ahora, sí tendríamos que estar al día porque no sabemos. Se fue Barrera, se fue Malcorra, no sabemos quién llegó, no sabemos qué le prometió, no sabemos si le ha pagado, no sabemos si le deben, no sabemos muchas cosas, pero la seriedad y el don de gente que tiene Michel, algo más importante y más trascendente ha de haber pasado para
sí.
Tomar una decisión a dos días de que arranque el torneo.
Volveremos enseguida.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Primero se pospuso el partido entre San Luis y Juárez, que se iba a jugar el día de hoy. Y ahora se pospone también el partido entre el equipo de Mazatlán y el Puebla. Era mañana, viernes, a las 9:30 de la noche, tiempo del Centro de México, en el Estadio Kraken, allá en Mazatlán, Sinaloa. Pero el partido, John, se pospuso para el próximo lunes a las 9. Hay un comunicado del equipo de Mazatlán porque también allá hay casos de COVID-19.
Yo decía ayer de broma en la noche en Sports Center, ya hay triple Monday Night Football, ya nomás les falta que jueguen a las 9 de la mañana el lunes como lo hace el MLS, ¿no? Ojalá ya con tres partidos sea suficiente. Ayer como a las 11 de la noche, pues empecé a dar lata a contactos. Es muy similar a lo de Ciudad Juárez. Mazatlán tuvo positivos, les piden sí. Hacer más pruebas, piden más días para estar listos. Puebla me dicen que no hay ningún contagiado, que es un tema de Mazatlán muy difícil. Hay que recordar que muchos de ellos han estado concentrados en un hotel. Entonces, lo que aquí nos platicaba Memo Cantú que le estaba pasando en Juárez por la tarde es exactamente lo mismo en Mazatlán.
Yo no sé, Mario, hasta qué punto esto vaya a ser un poco la tónica del torneo, que ocurran posposiciones constantemente a lo largo de la campaña por más contagios. Ojalá que no sea de esa manera, pero pues existe la duda y la amenaza de que así pueda suceder.
Fíjate que, Beto, un día un entrenador siempre me dijo que cuando había problemas de una situación de esta forma y de esta magnitud, tendríamos que tener soluciones creativas. Hoy, por ejemplo, tienes que trabajar con tu primer equipo, con tu segundo equipo y con tu tercer equipo. Tú debes de estar ya pendiente y trabajando con tu segundo y con tu tercer equipo, trabajar a marchas forzadas con los tres grupos, con tu cuerpo técnico, por supuesto, porque tienes que prever ahora que se contagie uno, que se te contagie dos y echar mano de los de tercera división. Pero para sí. Eso los tienes que tener cerca. Entonces, va a ser ahora un trabajo arduo para los técnicos, para los cuerpos técnicos, y tienen que estar pendientes más que nunca de las fuerzas básicas, que mira, la solución creativa es que a grandes males, grandes remedios.
Totalmente. Ayer le preguntaba a Guillermo Cantú si no le parecía poco tiempo de aquí a lunes para que el equipo de Juárez pudiera jugar el primer partido, pero nos decía que sí, que se va a jugar a como dé lugar, pensando un poco en eso, Mario, en tener no necesariamente a los titulares, sino a jugadores de divisiones inferiores que en un momento dado puedan completar el plantel para encarar el primer partido del torneo.
Van a tener que poner como un protocolo de cuántas veces puedes posponer durante un torneo, y cuántos strikes en la cuenta puedes tener, porque si no, se va a dar el caso que muchos digan, no, tengo un partido clave la próxima semana y no quiero llevar a los juveniles. Yo creo que tendrán y en algún momento explicarnos cómo está llegando la liga a tomar esta determinación, sí. Cuándo sí se pospone, cuándo no. Creo que hay cosas que nos tienen que explicar cómo es, ¿no? A ver si podemos encontrar a Enrique Bonilla.
Si es que la federación tiene que ir reaccionando y tomando decisiones sobre la marcha ante esta serie de cambios y de situaciones que antes no se habían presentado. Vamos a escuchar a Guillermo Almada, el técnico del equipo de Santos Laguna.
Viendo que hay, por ejemplo, en Necaxa 15 casos que acaban de dar positivo en COVID, ¿consideras prudente que ya empiece la liga?
Bueno, primero que sí, que empiece la liga, porque tenemos que acostumbrarnos a esta normalidad. Seguramente tenemos que saber convivir con... Por más que vamos a estar en riesgo todos, pero si no nos morimos del COVID, nos vamos a morir de hambre, todo lo que hacemos la sociedad, porque lamentablemente la economía se para y bueno, el flujo a las casas o la alimentación no llega. Entonces tenemos que aprender a convivir con todo esto, ¿no? Tomando las precauciones que nos mandan la parte de sanidad, y yo creo que ya tenemos que arrancar porque no lo podemos hacer más largo, y aparte porque es parte importante de la sociedad, la cultura futbolística, ¿no?
Efectivamente, aquí hay una situación muy complicada, porque por una parte existe la urgencia de reactivar económicamente al fútbol y a muchas otras cosas más importantes en este país, y por otra, Mario, John, no perder de vista que lo más importante es la salud. Así que vamos a ver a qué tipo de campeonato nos enfrentamos ahora, y lo vamos a estar analizando aquí en el programa, porque por lo pronto ya van dos partidos pospuestos de la fecha 1 del torneo.
Pues ya hasta cierto punto siento que el futbolista es afortunado, que lo están checando cada 2 o 3 días. No les gustaría, Mario, Beto, que fueran a su casa y cada 2 o 3 días te dijeran cómo andas. Digo,
claro.
La verdad, yo creo que de alguna manera, aunque suene increíble, sí son afortunados de que los están checando, que médicamente si tienes un problema por ser futbolista, al igual te van a dar ayuda que quizás si eras un ciudadano común y corriente no te lo daban. Yo es muy duro lo que dice el técnico de Santos, pero yo estoy de acuerdo, Beto. Llega un momento que, pues, ¿cuánta gente en el mundo tiene que salir por la chuleta? Y si no sales por la chuleta, no come tu familia. Entonces hay que ser inteligentes. Yo sí creo que nadie debe de salir si no es por necesidad de trabajo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que vayas a comer un restaurante, a convivir y a socializar. Ahí sí yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Sí, sí. Y ahora que escuchábamos a Almada, hay 4 contagios más en Santos, 2 contagios más en Cruz Azul, de tal manera que pues hay que estar muy al día con el listado de contagiados en los diferentes equipos del fútbol mexicano. Pero ahí está, Mario, la situación que se presenta: por una parte esta imperiosa necesidad de retomar el negocio futbolero, pero por otra, pues todavía el riesgo enorme de más contagios.
Y fíjate que te iba a decir algo, al margen de todo, de la salud, que es lo más importante y que hemos hablado, te puedes llevar una grata sorpresa con jugadores de tercera división. Siempre, en la historia de mi carrera, me he llevado gratísimas sorpresas con jugadores que se lastima el titular, se lastima el suplente y te la tienes que jugar con el tercer portero. Yo, por ejemplo, yo jugué con palos, que venía de la tercera división porque mis 2 titulares estaban lastimados en los Tigres. Yo tuve que debutar a palos, tuve que debutar al Tito Viniegra. Es decir, tuve que echar mano de jugadores que a la larga lograron su carrera profesional, pero en circunstancias adversas como esta situación, tienes que echar mano. Por eso les digo que pueden surgir cosas muy buenas alrededor de toda esta situación.
Es cierto, puede haber algún jugador que sorprenda ante esta situación de emergencia. Vamos a escuchar a Ronaldo Cisneros, el jugador lagunero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que anunció que tiene coronavirus.
¿Qué tal, Chivas hermanos? Un gusto saludarlos y bueno, les hablo aquí para informarles que soy uno de los contagiados por COVID-19. Y bueno, quería invitarlos a que se sigan cuidando. Esta vez me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera de ustedes. Gracias a Dios y afortunadamente soy asintomático. Todo muy bien, ahorita me siento perfectamente. Ya estoy en casa, aislado, cumpliendo las indicaciones que me dieron los médicos del club. Y bueno, es una situación que está fuera de nuestro control. Si no hay necesidad de salir de casa, es preferible que nos resguardemos y pues hay que cuidarnos entre todos. les mando un fuerte abrazo. Al equipo le deseo el mayor de los éxitos durante este tiempo que me toque estar fuera. Saben que tienen todo mi apoyo y bueno, espero verlos pronto ahí en la cancha.
Ahí están las palabras de Ronaldo Cisneros, el jugador nacido en la Comarca Lagunera y que defiende la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara, anunciando públicamente que es portador del virus. Así que en el Guadalajara, Luis Fernando Tena, primero la semana anterior, y ahora Ronaldo Cisneros, que también está ya resguardado, está en casa, está aislado, está cumpliendo con las indicaciones que le dieron los médicos del equipo de las Chivas, y no podrá contar el Guadalajara por lo pronto con Cisneros para este comienzo del torneo de Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Así que Cisneros ya está también en esta lista de contagiados, Mario, John, para arrancar el torneo.
Sí, creo que lo comentábamos ayer, el costo de todas estas pruebas, estuve averiguando más, son entre 1,600 pesos y 3,500 pesos por prueba. Entonces también llega un momento que, a ver, Tigres, que en los últimos años ha sido el Ricky Ricón, el que más gasta, el que más invierte, un par de jugadores, el otro era Leo Fernández, el ingreso principal que tiene Tigres es la taquilla, y en estos momentos no hay taquilla. Entonces, hasta los equipos más poderosos están teniendo problemas. Por eso creo que el técnico de Santos tiene mucha razón en todo ello, Beto. Es tristísimo. Hay que también tener una cultura. La NFL se va a reunir con las familias de los jugadores para explicarle a la familia también, oye, él es el que va a trabajar, él es el que va y hace cosas, cómo se comporta la familia. Creo que eso es un punto bien importante, Mario y Beto. Cómo la familia de un futbolista apoya a evitar lo más que se pueda contagios.
Sí, desde luego que eso es importantísimo también. Hay que tener una gran conciencia. El América, por ejemplo, pedía a su fanaticada no esperar al equipo en aeropuertos ni afuera de los hoteles de concentración, mantener la sana distancia, buscar no estar reunidos. Eso es lo que pide el América a sus seguidores ante este inicio de torneo. Cisneros habla ahí con toda calma de la situación, cómo la está viviendo este jugador del Guadalajara. Y vamos a ver también, Mario, me pongo a pensar en los jugadores que están en un muy buen momento y que de pronto resultan contagiados y que pierden ese ritmo de competencia para tener que ir a recluirse a una habitación.
Sí, sin duda. Y aparte, la inactividad es lo peor. Lo peor que le puede pasar a un jugador. Esta situación anormal, te comento, Beto, solución creativa, un montón de trabajo, un montón de precaución, y lo más importante, conciencia de lo que es esta enfermedad que en el mundo nos está abatiendo.
Vamos, Mario, después del corte, sí, John.
Yo nomás le quería preguntar algo a Mario. Con todo y esta situación, me imagino que te encantaría tener una situación donde te digan, Mario, encuéntrame a los chavos, ve a ver quién sí, quién no, ayúdame a hacer plan A, B, C y D. Me imagino que sería tu mero mole, ¿no?
A todos los equipos que he ido, John, siempre trato de buscar todo ese grupo de jugadores, porque los de tercera división siempre te sacan del problema en cualquier equipo que he estado.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y vamos a presentar esta entrevista que César Caballero de ESPN le hizo a Ricardo Cortés, el director general de promoción de la salud, en una situación como la que se está presentando de cara al arranque del próximo torneo.
Con estos contagios que se han suscitado en la liga, ¿cómo ve la situación? ¿Si cree que hay necesidad de posponer la jornada completa?
Yo creo que no hay necesidad de posponer la jornada completa, al menos con la información que me ha compartido la liga. Ya ellos tomaron decisiones sobre qué partidos cambiar de fecha, lo cual me parece bastante correcto, y creo que eso que están haciendo va de la mano con lo que platicamos y establecimos en el lineamiento, en el protocolo, perdón, de la liga, y que vamos, que es algo que esperábamos sin ningún problema, que hubiera este tipo de hallazgos. Es importantísimo comunicar esto, ¿no? Son hallazgos, es gente, son personas que tienen un resultado positivo al SARS-CoV-2, que no son casos, eso sí es importante, no son casos de COVID, y que no necesariamente son personas que pudieran contagiar a otras personas. Específicamente, por ejemplo, a quienes se les ha tomado la prueba, pero que son tan bajos sus niveles de carga viral que 24 o 48 horas después se les realiza de nuevo la prueba y resultan negativos.
Ya entiendo. Destaco mucho lo que dice de que, bueno, es una situación hasta cierto punto normal. Me imagino que es, pues, por el tipo de deporte, en que hay contacto, en que los jugadores sudan, generan cierto tipo de fluidos. Es algo, digamos, hasta cierto punto presupuestado.
Exacto, exactamente. Lo que sí también agradezco la entrevista para dar mensajes positivos a la población, incluyendo a los profesionales del deporte. Que no festejen como si no pasara nada los goles. Que festejen de acuerdo a la situación. Y no hay que abrazarse, no hay que acercarse de más. Suficiente contacto físico tienen durante el juego como para además abrazarse y festejar.
Y finalmente, ya para dejarlo ir a su reunión como se lo prometí, ¿en qué cambia o qué tanto puede beneficiar que los partidos del viernes se muevan al lunes? ¿Realmente sí habría un cambio en la situación?
Asumo que los resultados de las personas que fueron o que tuvieron un resultado positivo tienen lo que se denomina en la prueba una carga viral baja y un número de ciclos de revisión, de amplificación de la muestra altos. Entonces, seguramente el laboratorio que sabe esto, que no se los da a los equipos, les dijo, ¿saben qué? Repitamos en 24 o 48 horas los estudios para saber cómo evolucionan, ¿no? Y es algo que yo también ya platiqué con Enrique Bonilla, para que exijan al laboratorio que les está otorgando el servicio, primero que sean las pruebas que acordamos, PCR, solo PCR, ni pruebas rápidas ni pruebas de sangre, PCR. Y segundo, que les entreguen un resultado cualitativo y cuantitativo. O sea, que no solo les digan si encontramos o no encontramos el virus. Cuando es si lo encontramos, es qué carga viral tienen y cuántos ciclos o cuántas veces tuvo que amplificar la muestra el aparato. Esto nos da toda la información para poderle decir a las personas con resultado positivo, ¿sabes qué? Es positivo, pero no contagias a nadie, no tienes ningún problema, porque tu carga viral es demasiado baja y la máquina tuvo que amplificar más de 35 veces tu muestra para poder detectar el virus. Eso está definido en los lineamientos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos como una muestra que cualitativamente debería tomarse como negativa cuando el número de ciclos sobrepasa los 35, si no me equivoco.
Le agradezco mucho, señor Ricardo, y de verdad, un placer platicar con usted, aunque sea estos poquitos minutos.
Son las palabras de Ricardo Cortés, el director general de Promoción de la Salud, que dice cosas muy importantes. Él considera que no es necesario posponer completa la jornada número uno del torneo, a pesar de que ya hay dos partidos pospuestos, y también recordó algo que me parece importante, que no hay que abrazarse al celebrar los goles. Yo vi en todos los partidos de la Copa GNP por México que a varios jugadores se les olvidaba esto, claro, porque generalmente se celebra un gol, hay abrazos,
es una reacción, ¿no?
Sí, es intuitivo, es normal en el fútbol, pero creo que sí es importante, Mario, John, que no olviden los jugadores que no deben abrazarse al celebrar los goles, lo cual es rarísimo, ¿no?
No, muy raro, muy raro. Imagínate, nada más te digo, Beto, el gol que hiciste en el Club España, tú, de media vuelta, me acuerdo, abrazaste a los perros que estaban ahí, imagínate, de la emoción. Abrazaste a todos,
Beto. A todos.
Exactamente,
tenemos,
sí.
Tenemos que festejarte.
Es parte del fútbol, Mario.
Exactamente, es parte del fútbol. La verdad que te olvidas. Tratar de recordarte de eso, pero...
¿Sabes que es un punto muy importante lo que escuché de la entrevista de César Caballero? Que tienes que hacer la prueba que requirieron y está obligado el equipo, porque cada equipo tiene que pagar sus pruebas, no lo paga la liga, lo pagan los equipos. Quiero pensar que hay pruebas, como decía, de 1,600 y las de 3,500. Yo creo que necesitas esas pruebas que amplifican, que te dan más información. Yo ayer me enteraba que hay un jugador en Juárez, en Bravos, que en 6 ocasiones le han hecho la prueba y sigue dando positivo. Entonces también los directivos de fútbol se tienen que empezar a empapar más del tema de la pandemia y médico para saber qué hacer. Pero ese es un caso que sé que está en Juárez, no sé quién es el jugador y no lo diría, pero imagínate que estés en cuarentena y ya te checaron 6 veces y sigues dando positivo. La frustración y preocupación que debe tener ese jugador y su familia.
Sí, qué desesperación. Vamos a presentar este audio porque falta un año para la supuesta realización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estadio Olímpico. De repente todo cambió. El futuro que dábamos por sentado se transformó de la noche a la mañana en algo completamente diferente. Lo entiendo bien porque experimenté lo mismo cuando tuve una enfermedad potencialmente mortal. Salí a pasear, conocer gente, usar todo mi cuerpo para nadar en la piscina. Estos placeres simples son tan valiosos. Pero sin embargo, antes de mi enfermedad, los daba por sentados. Los otros atletas que se perdieron de Tokio 2020 deberían sentir lo mismo. El objetivo final había sido estar trabajando y eso desapareció por completo. Para un atleta paralímpico, el entrenamiento es extremadamente exigente y la presión mental es intensa. Hay días en que quieres huir de todo. Pero cuando todo eso desaparece, realmente aprecia lo mucho que significó para mí. Y lo mucho que te gusta el deporte. Eso es lo que me pasó. Imagina el mundo en un año. Y aparecen imágenes del estadio de Tokio, un mundo donde el telón se levantará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. En este momento los atletas de todo el mundo están mirando hacia ese futuro, buscando sus límites. Ningún esfuerzo, por pequeño que sea, es en vano. La confianza que inspira el deporte, las conexiones humanas que nos ayuda a hacer, son verdaderamente insustituibles. Una última cosa. El deporte no se trata solo de los atletas, nos muestra la importancia de la solidaridad. Nunca quiero olvidar eso. Quiero recordar mi gratitud y respeto por todos aquellos que contribuyen a su sociedad mientras doy el siguiente paso. Y se ve el estadio lleno, como atleta y como persona. Y aparece en este video el logotipo de Tokio 2020 más uno. Una toma abierta de la ciudad de Tokio, el perfil de una atleta, y dice este video al final: la esperanza alimenta la llama. Es Rikako Ike, la deportista que ha aparecido en este video, donde se muestra un panorama de lo que podría ser, en el mejor de los casos, la apertura ante un estadio lleno de los Juegos Olímpicos de 2021. Se tuvieron que posponer debido a esta situación de pandemia a nivel mundial, y vale la pena ver este video. Aquí únicamente por radio lo podemos escuchar y traducir como buenamente pudimos, pero no, el punto
bien,
es... El punto realmente importante es ver este conmovedor video que ha presentado el comité organizador de los Juegos Olímpicos.
Para mí, en una palabra les puedo definir, o en mi opinión, si va a haber juegos o no el año que entra. La palabra es vacuna. Tiene que haber una vacuna. tiene que haber una vacuna, porque el japonés, que es tan organizado, tan limpio, tan cuidadoso, que abre los, a ver, te abre los,
tan metódico,
los brazos, te abre los brazos de su país y vas de visita. Normalmente irte a vivir a Japón y trabajar en Japón, me han contado que es difícil, pero un país tan, tan protegido de cualquier cosa, pues difícilmente van a decir, oye, sigue la pandemia y vamos a dejar a millones de extranjeros que llegan a nuestro país y nos traigan contagio. Velo desde ese punto de vista. Entonces yo creo que la clave va a ser la vacuna, y quiero pensar muy positivo que antes que acabe el año va a haber vacuna.
Estaba yo leyendo que el laboratorio AstraZeneca venderá miles y miles y miles de vacunas al costo, lo cual me cuesta trabajo entender, porque pues uno supondría que un laboratorio quisiera también obtener una ganancia por la venta masiva a nivel mundial de una vacuna, que eso está todavía en proceso. En este video, ya para terminar el tema, aparece una nadadora japonesa a la que le dio cáncer. Vamos a saludar con muchísimo gusto a Tlatuani Carrera. Clarky, qué gusto saludarte. ¿Cuál es tu expectativa, faltando un año para esta posible realización de los Juegos Olímpicos?
Hola, Beto, te mando un fuerte abrazo, igual que a John y a Mario. Estoy impresionado con tu japonés. Esas
muchas gracias.
Al vuelo, muy bien, Betito. Fíjate que a quien le hicieron para dar este mensaje es, lo decías bien, a la nadadora Rikako Ike. Ella estaba llamada a ser la figura de Japón, de la natación japonesa, en estos Juegos de Tokio 2020, pero en febrero de 2019 le avisaron que tenía leucemia. Y entonces ella emprendió una tremenda batalla hacia adelante, y por eso dice que empezó a apreciar esas pequeñas cosas como meterse a la alberca, ¿no? Algo que daban por hecho. Y este fue el mensaje que quiso dar el Comité Olímpico Japonés para decir, okay, todos los atletas del mundo podrían estar en una situación similar. Es decir, se perdieron unos Juegos Olímpicos, por lo pronto este año, después de trabajar muchos, muchos años. Afortunadamente, la nadadora japonesa está mucho mejor ahora. Ha respondido muy bien a los tratamientos, nadie puede decir que está completamente fuera de una enfermedad como esta, pero ha avanzado y ella está nadando, y por eso la elige el Comité Olímpico Japonés, el comité organizador, como la gran bandera rumbo a este mensaje de esperanza. Y se ve muy complicado, Beto, por otro lado, porque lo decía bien John también, a pesar de que el comité organizador salió con este video muy esperanzador, también salió diciendo que si no hay vacuna, no hay juegos. Que si para 2021... por ahí de los primeros meses no hay vacuna, no se podrán llevar a cabo. Eso lo dejaron ya muy claro. A pesar de que Thomas Bach dice que está muy esperanzado y que espera que este mensaje y que estos Juegos de 2021 sean los que abran el telón, como dice este video, que muestren la resiliencia y la esperanza de la humanidad. Se espera que, como en la antigua Grecia, donde se hablaba de la mitología y cómo los Juegos podían ayudar a resolver tremendas epidemias y pandemias que había en ese tiempo, que sea igual, que sea este mensaje de esperanza para la humanidad. Así que, Beto, se ve complicado, sin duda el mensaje es esperanzador. En Japón han querido hablar muy poco de esto, quisieran hacer como que esta fecha está olvidada porque todos estaban preparados para la fiesta y ahora les cuesta trabajo hablar del tema. Pero creo que lo hicieron de una buena manera, además rindiendo tributo a los médicos, rindiendo tributo a un momento tan complicado. Y me llamó la atención también el mensaje de Carlos Padilla Becerra hace un rato en el Comité Olímpico Mexicano, que decía que para él los Juegos no están en riesgo. Yo creo que sí lo están. Sin duda están en un hilo muy delgado que depende de esta vacuna. Ojalá que sea esta apertura del telón, como lo quiere decir Japón, pero será bien complicado. Habrá que esperar las noticias científicas antes de las deportivas.
Claro, más rápidamente, uno pensaría que el nivel de educación del japonés es muy alto y el japonés sabe que si no hay vacuna, pues la salud va primero que unos juegos, ¿no?
Sí, sí, John, así lo ven. Fíjate que hoy, justamente, hoy que estarían a unas horas de la ceremonia de inauguración, Japón acaba de llegar a 323 casos de COVID, de los que se habla como un rebrote. Entonces, claro que están preocupadísimos y que dicen, punto número uno, ya no estamos tan contentos con los juegos como lo estábamos antes de todo esto, porque se ha perdido mucho dinero, no sabemos si va a venir gente, si el turismo realmente va a redituar, entonces no están tan contentos. Y por otro lado dicen, no podemos invitar al mundo, a los deportistas y a sus turistas, si no hay vacuna y si nos arriesgamos a que este brote de COVID que ya está presente se siga alargando. Entonces, tienes toda la razón, John. Yo creo que el país
sede, en este caso Japón, no va a invitar al mundo si no hay una vacuna.
Y mañana estará María Narceo Tlatuani aquí en el programa.
Así es, Beto, qué historia la de María Narceo, porque es una atleta que estaba clasificada a los Juegos Olímpicos y que tuvo COVID, ¿no? Fue de aquellos primeros casos que nos enteramos todos. Así que será interesante escucharla en qué está pasando con los atletas, porque también esa es otra pregunta pendiente, ¿no? Los atletas, que son esas maquinarias perfectas, estos relojes que se preparan durante años y años, todos los días de la semana, no se están pudiendo preparar igual. Entonces, será muy interesante que nos diga cómo ha cambiado la preparación de un atleta olímpico en estos 3-4 meses que acaban de pasar.
Desde luego. Gracias, Clarky. Qué gusto saludarte. Tlatuani Carrera, buenas tardes.
Les mando un abrazote a todos. Gracias.
Igualmente, muy buenas tardes. En notas breves finales, Unai Emery firma por 3 temporadas con el equipo del Villarreal, uno de los buenos entrenadores a nivel europeo, un contrato para las próximas 3 temporadas. El técnico de Hondarribia sería presentado el próximo lunes a las 12:30 en el Estadio de la Cerámica, en una rueda de prensa presencial en la sala de prensa del estadio, allá con el conjunto del Villarreal. Decía John que arrancan las Grandes Ligas con doble cartelera por ESPN el día de hoy.
Sí, a las 9 hay que ver Dodgers contra San Francisco. Ese es el clásico de clásicos con el que crecimos muchos. Y hoy anuncian que están por hacerlo oficial, que van a incrementar el número de equipos que lleguen a la postemporada en esta temporada de Major League Baseball, de 10 a 16. También la NFL están viendo un casco con la compañía Oakley que venga incluido una máscara. No quiere decir que lo van a utilizar, pero según se den las circunstancias, podrían obligar a los jugadores a jugar con un casco, con máscara, que en el fútbol americano lo veo muy complicado, pero a ese extremo estamos llegando.
Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este jueves. Muchas gracias, Mario.
John, buenas tardes. Mamá. Happy birthday.
Muchas gracias.
Happy birthday, señora.
Muchísimas gracias. 80 cumple mi madre el día de hoy. Muchísimas gracias. Un abrazo y hasta mañana.
Un verdadero privilegio, hermanos, estar con ustedes.
Gracias, Mario.